El libro de los Salmos, capítulo 16. Salmos 16. Estadísticamente en este país, cada 13.7 minutos alguien está acabando con su vida por el suicidio. ¿Pero por qué? Tenemos que preguntar. En esta vida corta podemos fácilmente equivocarnos poniendo la confianza en algo que realmente no es confiable, algo que no es digno de nuestra confianza. Algunos que trabajan por el Estado se sienten seguros porque supuestamente tendrán una gran jubilación que se pueden disfrutar por muchos años. Eso creían en Grecia, pero ya no tienen dinero para pagar la jubilación. Otros duermen bien en la noche porque sus ahorros de muchos años han crecido y están grandes. Otros sienten seguros por su gran círculo de amigos, de compañeros o sus familias extendidas, en que siempre encuentran ayuda aún en los tiempos inciertos. Pero pasando los años, se ve personas en todos lados que son amargas, desilusionadas, solas y tristes. Y en este mundo es común acabar engañado, decepcionado. Hay muchos en la tercera edad. Tengo un amigo que está en el negocio de ayudarles a encontrar un lugar para vivir, y habla mucho de ellos. David nos enseñará en este capítulo que es posible evitar todos estos engaños de confianza. Bueno, versículo 1, Salmo 16. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Primeramente, David no confiaba en el hombre, ni en las cosas materiales. Su confianza era siempre en Dios. Tenía poder, tenía amigos, compañeros para disfrutar, pero antes que todo, su confianza estaba en Dios. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Se puede decir que en su tiempo devocional, David no solamente hablaba con su Dios, sino a veces fue necesario hablar consigo mismo. Y hermano, eso es algo que a veces tiene que hacer. Yo he agarrado a mi esposa a veces hablando consigo sola y ¿qué haces? Pero hay tiempos en la Biblia que se ve la persona está hablando consigo mismo, predicando a sí mismo, porque lo necesitaba. Fue necesario reafirmar que el Señor era la fuente de todo su bien, y también que David estaba decidido a estar sujetado a Jehová en pacto sagrado con él. Otra vez, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando dice no hay para mí bien fuera de ti, dice que David no puso su confianza en lo que no es confiable. Pero hermano, eso no quiere decir que David vivía como un monje. Al contrario, sabemos que a David le encantaba la música. Y hasta es famoso por un baile escandaloso de que aún cantamos hoy en día. La Biblia dice plenamente que podemos disfrutar las cosas agradables de esta vida, siempre y cuando estas cosas no ocupan el lugar principal del corazón del creyente. Si alguien quiere leer 1 de Timoteo 6, 17, solamente un versículo. Amén. Dice el punto principal, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nótalo, por favor. Dios nos ha dado cosas, bendiciones, familia, comida, para que las disfrutemos. Ahí está en la Biblia. Solamente, como dice en este verso, estas cosas no merecen nuestra confianza ni nuestra esperanza. Poniendo nuestra confianza en estas cosas es convertirlas en nuestros ídolos. Romanos 1:25, Ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Hay una diferencia en disfrutar las cosas y confiar en las cosas. Bueno, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David amaba al pueblo de Dios. Para David era siempre un gozo extremo estar con otros hermanos de la fe. Es como a veces se ve a los hermanos entrando en la iglesia antes y después del servicio y se sienten algo viendo hermanos que no ha visto por un rato, hablando con ellos, compartiendo sus vidas. Es como en el Nuevo Testamento, los creyentes están llamados santos. No santos en el cielo, como algunos creen, como dice aquí, santos en la tierra. Y como David, nosotros podemos encontrar gran gozo sirviendo y compartiendo con los santos de Cristo. Hemos visto ya cómo Cristo siempre está tomando lo que tú haces para otros hermanos como una bendición especial a Él. Por ejemplo, en Mateo 25:34, Cristo estaba enseñando sobre el día del juicio y dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es muy importante, hermanos, en este texto cuando dice de mis hermanos, porque podemos ayudar a todos, podemos ayudar pobres, incrédulos, y lo hacemos. Pero el más importante, ayudar los que son hermanos de Cristo. Y entre estos pobres que encontramos en las calles de Santa Ana, hay creyentes. Dios tiene creyentes a todos niveles, muy, muy ricos y muy, muy pobres. Estamos en todos lados. Y si se ve un hombre, un hermano muy pobre, no cree que a lo mejor es una persona terrible. No, es una estrella. Si tú mires en un pozo muy hondo en la noche despojada, muy abajo va a haber estrellas. O si tú mires en donde hay agua y lodo en la noche, vas a ver estrellas. Pero sabes que las estrellas no están en el lodo, están en el cielo. Parecen que están en el lodo. Así con los hermanos. En problemas difíciles, de pobreza, de falta de salud, están como estrellas en el cielo. Todo lo que tú haces para ellos dará gloria a Cristo y también producirá gozo en ti. David en este salmo nos enseña algo de cómo estar establecidos en el gozo, sirviendo al Señor, ayudando a su pueblo. Pablo nos explicó de otra manera en Gálatas 6, 9 a 10, si alguien quiere leer. Gálatas 6, 9 a 10.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Amén. Dice, hacemos bien a todos. Y así lo hacemos, tratamos de ayudar a quien sea, pero dice mayormente los de la familia de la fe. Buscando la satisfacción, la confianza en las promesas de este mundo, podemos estar seguros de que tarde o temprano estaremos defraudados. Pero siguiendo los principios de este salmo, podemos vivir establecidos en el gozo. Versículo 4 del texto de hoy. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Interesante que los dioses del mundo, la gente los sirven diligentemente, sus vicios, su pornografía, lo que sea, su inmoralidad, y a veces son más diligentes con sus dioses falsos que nosotros con el Dios verdadero. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Aun cuando los del mundo no se dan cuenta, están sirviendo diligentemente a otros dioses. Algo tendrá tu confianza si no estás con Dios. Algo tendrá tu esperanza. Algo tendrá tu servicio si no es Dios. O algo tendrá tu temor. Si tienes temor de un hombre, de un cartel o algo, es como que está poniendo en el lugar de Dios. Porque en la Biblia dice, a Dios vas a tener temor, no al hombre. El temor del hombre es un lazo. Pero David anunció a Dios aquí en su oración y recordaba a sí mismo y ahora a todos nosotros que seguir a estas vanidades solamente puede producir para ti dolores multiplicados. Versículo 4 otra vez. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Es bueno mencionar esto porque como hermanos podemos recaer en las trampas. Por eso recibimos tantas advertencias de esto en el Nuevo Testamento. Solamente voy a tocar algunos. Si alguien quiere leer primero de Juan 5:21, el último verso del libro de primero de Juan. Amén. Hijitos guardados de los ídolos. ¿Por qué dice esto? Eran cristianos que sabían de la Biblia. ¿Por qué dice guarda de los ídolos? Porque estaban cayendo en las trampas. Otro, y no son ídolos de piedra o de madera. Hay otras formas de ídolos. Hay ídolos del corazón, como dice en Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué Pablo tenía que escribir esto a la iglesia de Éfeso? Era una iglesia madura, de hermanos avanzados. Es porque la tentación de confiar otra vez en las promesas de este mundo siempre está presente. Una vez más con 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En el paganismo, en muchos ritos, se tomaban la sangre, pensando que pudiera conseguir poderes especiales con esto. Y aún hay lugares donde la gente se toma la sangre, se abren una vaca y toman sangre. Mucho en África, en diferentes lugares, la gente que vive en la selva, se toman sangre mezclada con leche y para ellos es algo especial. David dijo que no quería nada que ver con esto. Para disfrutar la vida, para pasar tiempo alegre, no era necesario juntarse con los mundanos. Y tu hermano, hermana, ¿buscas tus tiempos alegres con los idólatras de este mundo? Si prefieres pasar tu tiempo con la gente incrédula, si disfrutas más tiempo con ellos, con sus entretenimientos, es evidencia de que algo está mal. 5. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David regocijaba en el hecho de que estaba cerca, muy cerca de Dios. No era para él una carga vivir cerca de Dios, al contrario, era pura alegría. Viviendo cerca de Dios, uno tiene la protección en contra de muchas frustraciones que otros sufren. David tomaba a Dios como su porción era un hombre poderoso, era rico, tenía mucha influencia, pero no, esto no era la base de su gozo. Su gozo estaba en su relación estrecha con Dios. Si alguien quiere leer Jeremías 9, 23 a 24. Amén, aleluya. Entonces habla de sabios, de ricos, dice, no ponga tu confianza en esto, no ponga tu gozo en esto. Es algo, sí, y lo puedes disfrutar, lo puedes emplear, pero en el centro de todo tu gozo es Dios. David sabía que esto era la llave del gozo. David sabía que cerca de Dios uno estaba bien establecido en el gozo. 5, otra vez. Jehová es la porción de mi heredad, de mi herencia, perdón, y de mi copa tú sustentas mi suerte. En el mundo de la fe no hay coincidencias. Todo viene por la providencia de Dios. Y por esto dice David que Dios sustentaba su suerte. Es fácil para Dios cambiar tus circunstancias. Ya hemos escuchado muchas veces en los viernes, y sabemos muchos de nosotros, confiando en Dios, llamándolo en la oración, hemos visto maravillas, Dios cambiando cosas cuando estuvimos preocupados, orando, y después algo pasó, corrigiendo todo. El incrédulo tal vez lo llamará la suerte, pues tu suerte cambió. Pero nosotros sabemos que esto es simplemente otro beneficio de caminar día tras día con el Dios del universo, el que tiene poder sobre todas las circunstancias y todas las personas, todos los corazones de la gente. Hemos confirmado año tras año que nuestro Dios sí está completamente digno de nuestra confianza. Amén. Podemos vivir en un mundo negro, corrupto, lleno de desesperación en todos lados, mientras que nosotros caminamos establecidos en el gozo. A veces en Santa Ana, cuando estamos dando la comida, la gente quiere la comida y se esperan, pero también quieren observar, ¿por qué esta gente son tan felices? En este mundo podrido, ¿cómo es posible que tienen ese gozo? Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David entendía la gracia de Dios, sabía que no hizo nada para merecer esa condición dichosa. David tomaba su salvación como una herencia, y sabiendo que fue un regalo de Dios, podemos multiplicar el gozo aún más. Porque si no era algo de mis fuerzas, no es algo que yo tengo que ni puedo merecer. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es la buena nueva. Hemos recibido algo gratuito, y eso le da aún más gozo. 6, otra vez. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Se usaban las cuerdas para medir los límites de una propiedad en estos tiempos. Cuando David dice, me cayeron, estaba reconociendo que no hizo nada para producir el mérito para ganar su posición de favor con Dios, sino que vino a él como la herencia. Era un don. Si alguien quiere leer Tito 3, 4 a 5. Tito 3, 4 a 5.
Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Amén, gracias. Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. David sabía que esto vino a él, se caía a él por la decisión soberana de Dios. Y en esto se regocijaba aún más. 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Otra gran base de su gozo era el consejo que recibía. Los del mundo tienen acceso a muchas formas de consejo. Los ricos tienen abogados famosos y médicos. Pero no siempre es confiable. Siempre existe la incertidumbre entre los mundanos. Pero el creyente puede confiar en que está edificando sobre la roca. Otra vez 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La palabra de Dios, su santa ley, informaba la conciencia de David. Hasta en la noche estaba meditando en esto. Y por esto pudo tomar decisiones sabias, conociendo que la palabra de Dios es pura. Proverbios 13 y 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Después en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es algo que el mundo de incrédulos simplemente no tiene, ni puede tener. Y ellos lo admiten normalmente, que no pueden saber nada con seguridad. En el fondo conocen al Dios verdadero mientras se niegan y rechazan su revelación, pero en su cosmovisión, su manera de entender el mundo, el conocimiento es imposible. Si alguien quiere leer Proverbios 1:7. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es bastante difícil estar establecido en el gozo cuando en cualquier momento te puedes descubrir que todo lo que sabes de repente está equivocado. 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto realmente es el grano del salmo. Podemos hacer la pregunta, ¿por qué hay tantos hermanos, hermanas, jóvenes en la fe que vivan con muy poco gozo? ¿O vivan como amargos? ¿Qué atracción para la fe, qué evangelismo? La gente dice, mire esa mala cara, estoy feliz que no tengo la religión de ellos. Respuesta es normalmente porque no pongan a Dios delante de sus vidas. Dios, claro, está en todo lugar, en todo momento, pero muchos olvidan de Dios por largos ratos, ocupados en otras cosas. Muchos están tan ocupados que ni tienen tiempo para orar. Toda la noche mirando cosas en la televisión, se levantan con prisa, tienen que salir corriendo de la casa, ni tienen tiempo de comunicar con Dios. Y pasando el tiempo, olvidan de Dios. Como veremos en Jeremías 2:32, Dios estaba expresando por medio del profeta, dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Acaso una muchacha va a llegar a su boda olvidando todo lo que ha comprado? Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, día tras día, días pasan y no tienen ningún contacto con Dios. Si Dios no es parte de tu vida, normalmente estarás confiando en otras cosas, en otras personas. Y después, cuando tienes un problema grave, vendrás corriendo a Dios. Pero eso es una forma de insulto, excluyendo a Dios cuando todo anda bien y después corriendo a Él cuando los otros dioses te han fallado. Esto pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Los judíos siempre estaban haciendo esto. Una vez lo encontramos en Jueces 10:13. En Jueces 10:13, cuando estaban honrando a Dios y después corriendo tras ídolos, Dios, un poco harto, dijo en Jueces 10:13: "Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más". Dios estaba harto de rescatarlos cada vez. "Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libran ellos en el tiempo de vuestra aflicción". Esto es muy temprano en la historia de los judíos, y después, casi al fin, lo que estamos estudiando en Jeremías, en 2:28, Dios dice: "¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses". Entonces, cuando estamos caminando cerca de Dios día tras día y pedimos ayuda, es como, Él está ahí como nuestro mejor amigo. 8. "A Jehová he puesto siempre delante de mí". Eso es como que una persona que cada día se levanta y empieza a orar o leer algo y siempre tiene un contacto con Dios diariamente. "A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido". Tiene a Dios a su lado, están caminando juntos, y cuando necesita algo, es como que tú llamas a 911 por un problema, pero es ocupado o desconectado, si no está cerca de Dios. Pero si Dios está a su lado, tiene un problema y ya, problema resuelto. David era estable, establecido en el gozo, porque su devoción al Señor era constante. Versículo 9 y 10. "Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción". Tan confiado era David en esta relación santa que uno entendía algo de la resurrección de los muertos. La Biblia no habla tanto en el Testamento Antiguo, pero sí hay evidencias. Abraham vio que Isaac de alguna manera tenía que resucitar, y los santos del Testamento Antiguo sabían algo de la resurrección. Y es difícil vivir establecido en el gozo sabiendo que la muerte puede venir en cualquier momento y terminar con todo. Salomón enseñaba mucho sobre esto en el libro de Eclesiastés, salud, que la amenaza constante de la muerte, que puede venir a cualquier momento, por esto la vida resulta vanidad. Y veremos en un momento que David aún entendía con este salmo algo del trabajo de Cristo Jesús. Ustedes que conocen el Nuevo Testamento van a saber que ese salmo es muy conocido en el Nuevo Testamento. Bueno, el último verso 11. "Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre". Como muchos de estos salmos, se empieza un poco de problemas, tiene su contacto con Dios y sale gozoso, confirmado en la fe. Hermanos, aunque el mundo quiere siempre negarlo, es glorioso vivir como un cristiano. Para nosotros la vida tiene sentido. Para nosotros la vanidad ya no existe. Todo lo que hacemos en esta vida tiene importancia eterna. En 1 Corintios 15, 58, "Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano". Los mundanos no pueden decir esto realmente. En su cosmovisión, en su concepto de la vida, la muerte es normalmente el fin de todo. Y su vida es un momento sin sentido, algo vano que entre los siglos es de poca importancia. Y no es por accidente que este verso de ánimo aparece al fin del capítulo más importante de la resurrección. La resurrección tiene mucho que ver con nuestro gozo. Siempre ha sido así. Doctrina, ya terminando. David vivía establecido en el gozo, porque David veía la obra redentora de Cristo, aún en este salmo. Este salmo fue central en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Alguien lo ha notado? ¿Lo ha reconocido? Vamos a Hechos 2:22. En Hechos 2:22, primer discurso de Pedro. Primero en 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La primera parte habla de la sabiduría, la soberanía de Dios. Dice que todo esto pasó por la predestinación de Dios. Por eso hablan como que determinado consejo. Pero al mismo tiempo, ustedes los hizo con manos inicuos y están culpables. Versículo 25, allá, terminando. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Esto es nuestro salmo de hoy. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí está el Salmo 16, y es un salmo mesiánico, que quiere decir, este salmo estaba hablando de Cristo. Continuando en este mensaje importante, en versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. David estaba en la tumba, estaba descompuesto su cuerpo, pero Cristo no. Y este salmo estaba hablando de alguien que ni iba a estar mucho tiempo en la tumba. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, eso es otro salmo mesiánico. 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta palabra ciertísimamente ya no existe en el vocabulario del mundo. ¿Por qué? Nadie sabe nada, por cierto. Todos están dudando de todo. Solamente nosotros tenemos esta palabra ciertísimamente. Es más, ni lo puede encontrar en la computadora tratando de corregir la ortografía, porque no usan esta palabra. Esta palabra no tiene sentido para ellos. Una vez más, estamos enfrente de conocimientos ciertos, algo que el mundo ni puede imaginar. En el mundo moderno de incrédulos, nadie está cierto. Nadie está cierto de nada. Dudan de todo. Y por esto el gozo verdadero es imposible para ellos. Aplicación. Si tú no has vivido cerca de Dios, si has puesto otras cosas, otras prioridades delante de Él, quiero orar por ti, para que Dios te enseñe cómo vivir establecido por fin en el gozo. Vamos a orar.